Mis hermanos, reciban un literalmente caluroso saludos de parte de nuestros hermanos en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Es un enorme gozo poder estar aquí hoy. Miren, mis hermanos, en este mundo no hay una institución más importante, más trascendente, más permanente que la Iglesia del Señor. Y precisamente por eso es que el hecho de realizar este intercambio pastoral es tan importante. Pero precisamente por eso es tan importante que tú estés aquí hoy, miembro de Iglesia Bautista Osama. La iglesia es la niña de los ojos de Dios. Es el cuerpo de Cristo. Es el templo del Espíritu Santo. Es la familia de Dios. Es la esposa del Cordero. Y precisamente porque la iglesia es tan preciosa para Dios, Él quiso que la iglesia fuera cuidada, fuera dirigida por hombres escogidos por Él mismo, a quienes Él llama en su palabra pastores, ancianos, obispos. Son términos intercambiables en el Nuevo Testamento. Ahora, el problema es que nosotros vivimos en una cultura donde las figuras de autoridad son vistas con sospecha. Y los conceptos de liderazgo espiritual, nuestra sujeción voluntaria a ese liderazgo, en el mejor de los casos suena a cristianismo medieval. En el peor suena a dictadura manipuladora. Algunos quieren una iglesia sin pastores, o pastores sin autoridad. Y para complicar ahora más las cosas, ahora hay pastores sin iglesia, que pastorean a la gente a través de las redes sociales, o por lo menos ellos creen que son pastores. Pero Dios no ha dejado a su iglesia sin dirección, y en su palabra vemos claramente cuál es el trabajo que Él le ha encomendado a los pastores y cuál debe ser la respuesta que la iglesia debe darle a estos hombres que cuidan y dirigen la iglesia en el nombre de Jesús para la gloria de Jesús. Y ese es precisamente el tema que yo quisiera tratar con ustedes en esta mañana, a la luz de un pasaje que ya fue presentado en pantalla, pero yo quiero leer otra vez con ustedes Primera a Tesalonicenses capítulo 5, primera carta de Pablo a los Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Noten, hermanos, que esta exhortación no va dirigida primeramente a pastores. Ahí dice, os rogamos, hermanos. Esta exhortación fue dirigida a una iglesia local, compuesta por hombres y mujeres comunes y corrientes como tú y como yo. Porque una iglesia saludable no depende únicamente de tener buenos líderes. Y nosotros damos muchas gracias al Señor. Otto decía hace un momento de la buena amistad que el Señor nos ha dado. Nosotros damos muchas gracias al Señor por los pastores de esta iglesia. Y damos muchas gracias al Señor por la amistad que nos ha unido a los pastores de esta iglesia por años. Hace unos meses, no sé si Otto se recordará de esto, pero estábamos en una entrevista con Miguel Núñez, y él nos preguntaba a cada uno qué ha sido una de las bendiciones que ustedes mismos han sacado de la conferencia por su causa que se empezó a celebrar, creo que en el 2010 por ahí. Y yo le respondí, bueno, yo creo que una de las más grandes bendiciones que yo saqué de la primera conferencia que se llevó a cabo fue haber conocido a Otto. Y lo dije de corazón. Nosotros damos gracias al Señor por la amistad que nos une. Damos gracias al Señor por los pastores de esta iglesia. Pero mis hermanos, una iglesia no es saludable únicamente por tener buenos pastores, sino también por tener buenos miembros. De hecho, tan importante es una cosa como la otra, porque puede haber una iglesia sin pastores, pero no puede haber una iglesia sin miembros. Tiene que haber buenos pastores, tiene que haber buenos miembros. Y este pasaje de primera a los tesalonicenses tiene mucho que enseñarnos, tanto a los pastores que nos visitan también en el intercambio pastoral, los pastores de esta iglesia, como a los miembros de la iglesia bautista Osama. Veamos en primer lugar lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos acerca del liderazgo en la iglesia. Vean otra vez el versículo 12. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Obviamente, esta no es una descripción exhaustiva del trabajo pastoral, pero hay tres verbos aquí que describen en sentido general qué es lo que hacen estos hombres. Y lo primero es que trabajan con diligencia. Trabajan con diligencia. Y esta palabra que se traduce trabajo aquí implica una labor que nos lleva al cansancio físico, al cansancio mental muchas veces. Es la misma palabra que aparece en Mateo capítulo 11, cuando Cristo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados. Ahí está la palabra. Es la misma palabra que aparece en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, cuando Cristo le dice a la iglesia en Éfeso: yo conozco tu arduo trabajo. Mis hermanos, la labor pastoral es un arduo trabajo. Hace unos años se acercó a mí una pareja de nuestra iglesia para contarme lo que había sucedido en la escuela esa semana. Resulta que la profesora había preguntado a los niños de 6 años, ¿qué ustedes quieren hacer cuando sean adultos? Y el hijo de esta pareja respondió: yo quiero ser pastor. Y la pareja, la profesora se emocionó muchísimo y le dijo: ¿y por qué tú quieres ser pastor? Y dice: para tener más tiempo libre. Yo me imagino que en la mente del niño, bueno, el pastor los domingos se aparece en la iglesia, predica un sermón y ese es todo el trabajo que hacen. Pero mis hermanos, lo cierto es, yo espero que él nunca llegue a ser pastor pensando en eso, si llega a ser pastor. Pero lo cierto es, mis amados hermanos, que el trabajo pastoral es un arduo trabajo. Pablo dice en Colosenses capítulo 1, que él les predicaba a Cristo, escuchen, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto o maduro en Cristo Jesús a todo hombre. Y ahora escuchen, para lo cual también trabajo, la misma palabra de primera a Tesalonicenses 5. Luchando, literalmente agonizando, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. En otras palabras, es un arduo trabajo que hacemos en dependencia del Señor. Ahora, ¿cuál es ese trabajo? ¿Qué es lo que hacemos los pastores? Alguno dirá, bueno, predicar todos los domingos, eso es parte del trabajo. Es parte del trabajo, pero no es todo el trabajo. De hecho, el predicar cada domingo es un medio para lograr otro fin. Mis hermanos, ¿cuál es el trabajo de un pastor? Contribuir a la formación de Jesucristo en cada uno de sus miembros. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es que con el paso de los años tú te parezca cada vez menos a ti y más a Él. Ese es nuestro trabajo. ¿Qué le escribe Pablo a los Gálatas, que estaba siendo atacada por falsos maestros, y Pablo estaba preocupado? y le dice en el capítulo 4, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el trabajo. Las madres que están aquí saben muy bien que ustedes sufren dolores de parto no solo cuando paren, sino a lo largo de la vida de sus hijos. Son muchos dolores de parto, ¿no es así? Y los pastores también. Los pastores también, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Ya ellos habían nacido de nuevo. Y Pablo está diciendo otra vez, mis hermanos, yo estoy sufriendo dolores de parto por ustedes porque quiero ver a Cristo formado en vosotros. Ese era el modelo que el mismo Pablo había modelado, valga la redundancia, en la iglesia de los tesalonicenses. Noten el capítulo 2, noten el capítulo 2, versículo 7, dice Pablo, más bien demostramos ser benignos entre vosotros como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por vosotros. Nos hemos complacido en impartiros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, y la palabra allí es nuestras propias almas, pues llegasteis a sernos muy amados. Versículo 10, vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con su propio hijo. Pablo compara la labor pastoral con la labor de una nodriza que está criando a su propio hijo y con la labor de un padre. Queridos pastores, esa es la responsabilidad que Cristo ha puesto sobre nuestros hombros. Debemos trabajar arduamente y en oración para que los miembros de nuestras iglesias continúen avanzando hacia la meta de parecerse cada vez más a Cristo. No a ti. No a ti. Hay pastores que creen que los miembros de la iglesia deben ser sus clones. No, mi hermano. Tu trabajo no es que los hermanos se parezcan a ti, es que se parezcan más a Cristo mientras te ven a ti imitando a Cristo. Ese es tu trabajo. Sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo, le dice Pablo a los corintios. La cabeza de la iglesia nos concedió como regalos a la iglesia. De paso, iglesia, nosotros somos regalos de Cristo. Y no lo digo yo. Pablo en Efesios capítulo 4, a partir del versículo 7, dice que Cristo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y la idea que Pablo está representando aquí es la de un general que acaba de ganar una batalla, que acaba de ganar la guerra contra una nación enemiga, ha tomado cautivos a un grupo de hombres a quienes ahora Cristo hizo sus cautivos. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Cristo nos rescató de la esclavitud del diablo, nos hizo libres, pero no tenemos ahora una total y absoluta libertad, sino que somos cautivos de Jesús. Y ahora Pablo dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y como hacían los generales en aquellos días, cuando llegaban a la nación, repartían el botín. Y dice Pablo, ¿saben cuál fue el botín? Él tomó de esos cautivos que él había liberado de la esclavitud de Satanás y dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y esos pastores, dice Pablo, son regalos del Cristo resucitado. ¿Para qué? Para equipar a los santos para la obra del ministerio, para que todos sigamos creciendo a la estatura del varón perfecto. Ven otra vez, ¿cuál es nuestro trabajo? Formar a Cristo en vosotros. Formar a Cristo en vosotros. Estamos en medio del cuerpo, cerca de las ovejas, noten que dice Pablo, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros. No es por control remoto. Es allí cerca de las ovejas para ayudarlos a crecer y madurar. Así que lo que tenemos por delante es un arduo trabajo para el cual no somos suficientes, como dice Pablo en 2 Corintios 2:16. No somos suficientes. Junto con este oficio, queridos pastores, vienen preocupaciones que antes no teníamos, o por lo menos no con la misma intensidad. Aunque es necesario añadir que no existe un privilegio más grande que servirle a Cristo en el pastoreo de las almas que Él compró con su preciosa sangre. Este es un trabajo arduo y glorioso a la vez, y en el que recibiremos en cada momento la gracia que vamos a necesitar para cada momento. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, dice Pablo. El segundo término que Pablo usa aquí es el verbo dirigir o presidir. Lo vieron en el versículo 12, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor. El significado primario de esta palabra es ir delante, estar a la cabeza. Es la misma palabra que aparece en 1 Timoteo 5:17 y que se traduce como gobernar. Los ancianos que gobiernan bien se han tenido por dignos de doble honor, dice Pablo, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los pastores son elegidos por la iglesia para gobernar la iglesia bajo la autoridad delegada del Señor Jesucristo. El pastor va delante de las ovejas, guiando, supervisando, dirigiendo, velando en oración por ellas. Miren, mis hermanos, contrario a lo que muchos piensan, la iglesia de Cristo no es una democracia. La iglesia de Cristo es una teocracia. Una teocracia. Dios es nuestro rey. Nosotros somos sus súbditos. Una vez escuché a alguien decir que los cristianos que vivimos en países democráticos se nos dificulta entender lo que implica en la práctica ser cristianos. ¿Saben por qué? Porque no estamos acostumbrados a ver un rey ejerciendo autoridad. En una democracia suele imponerse las opiniones de la mayoría. Pero en un reino, la única opinión que verdaderamente importa es la del rey. Y la Biblia es el libro que trata sobre el reino de Dios, no sobre la democracia eclesiástica. Esto no es una democracia, Dios es nuestro rey y los pastores son los gobernadores enviados por él sobre ciertas provincias del reino, que son las iglesias locales, para velar oficialmente y con la autoridad de Cristo para que su voluntad sea enseñada y obedecida. ¿Recuerdan la gran comisión? Id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Vamos por un momento a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, en este capítulo aparecen tres veces la palabra pastores, pero quiero concentrarme en el versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. La palabra que se traduce aquí como pastores significa literalmente gobernadores. Ahora, pastores, muy importante resaltar esto. Los pastores no somos reyes. Los pastores no tenemos poder legislativo para implantar nuevas leyes en la iglesia. Tampoco somos los editores de Dios. Cuando alguien escribe un libro y lo envía a la casa editora, siempre hay una persona que revisa el manuscrito y dice: mira, yo te sugiero que cambies esto por aquí, que cambies esto por allá. Bueno, mis hermanos, la palabra de Dios es la palabra de Dios. No podemos quitarle, no podemos añadirle, no podemos pulirla para que sea más potable para la gente de nuestra generación. Esta es la palabra de Dios y tenemos que predicarla fielmente. Nuestra tarea, mis hermanos pastores, es la de dar a conocer con autoridad los decretos de nuestro rey. De ahí los dos mandatos de nuestro texto. Primero, obedeced, obedeced. Y yo sé que este es probablemente uno de los textos de los que más se ha abusado en la iglesia. Hay pastores en las iglesias que son unos dictadores, que quieren que la iglesia haga su voluntad, y el texto al que acuden es a Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores. Ok, déjeme aclarar de qué está hablando el autor aquí, porque esta palabra es súper interesante. Lo que significa literalmente es: déjate persuadir. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. No, nosotros no estamos aquí para imponer nuestras opiniones personales. Otto, los demás pastores de esta iglesia pueden ser muy sabios, pero nuestras opiniones en nuestras iglesias no vale un centavo. Lo único que vale es que nosotros enseñemos lo que dice este libro. Así que déjate persuadir mientras tus pastores te están explicando cuál es la voluntad del Rey de Gloria revelada en su palabra. Déjate persuadir. De ahí la siguiente palabra: sujetarse. Sujetarse es tener una disposición dócil para recibir la enseñanza y la dirección de los pastores. Nosotros somos gobernadores enviados por nuestro rey para gobernar en su nombre conforme a su santa y perfecta voluntad revelada en su palabra. Es por eso que Pablo dice en nuestro texto que estos hombres presiden la iglesia en el Señor. ¿Se dieron cuenta? En el Señor. Decía un comentarista: el pastor es un individuo que funciona guiado por el carácter y la voluntad del Señor. ¿Oyeron eso, pastores? Los pastores son individuos guiados, que funcionan guiados por el carácter y la voluntad del Señor. La autoridad que poseemos proviene de Él y debe ser ejercida en armonía con su autoridad y para alcanzar sus propósitos para con aquellos que Él compró con su propia sangre. ¿Recuerdan la exhortación de Pablo a los ancianos de Éfeso en Hechos 20:28? Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. El tercer término que usa Pablo aquí es instruir o amonestar. Vean otra vez, 1 Tesalonicenses 5:12. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen o os amonestan, dice la Reina Valera. El significado básico de esta palabra es poner en la mente algo que no está en tu mente. Es corregir por medio de palabras. Apunta hacia el ministerio de enseñanza, pero es un término mucho más amplio que incluye reprensión, consejos prácticos, sugerencias, advertencias. No se trata simplemente de impartir conocimiento, ni es tampoco una recriminación. En buen dominicano, amonestar, los pastores que están aquí de otros lugares no me van a entender, pero amonestar no es darle un boche a la gente. Los dominicanos sí entendieron. No. Es usar la palabra procurando una transformación en la persona a la que le estamos ministrando. De hecho, transmite la idea de ejercer una influencia correctiva. Miren, mis hermanos, todos nosotros llegamos al evangelio con muchas distorsiones mentales. Todos nosotros llegamos al evangelio con muchas mentiras que deben ser ahora despejadas por la luz de la palabra de Dios. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 12? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ese es un verbo extraño, porque lo que Pablo dice allí es déjate transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aunque todos los creyentes tenemos el deber de amonestarnos mutuamente, y eso lo vemos en el versículo 14, vean sus Biblias y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados. No solamente los pastores tienen ese deber, que animéis a los desalentados, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Pero Cristo ha encargado oficialmente a los pastores que cumplan con este delicado deber. Pastores, nosotros debemos despejar la ignorancia y el error a través de la enseñanza fiel de la verdad de Dios revelada en su palabra. No es predicar lo que a mí me parece que el texto dice, no es predicar lo que a la iglesia le gustaría que el texto dijera. Nuestra labor es predicar lo que el texto dice, nada más y nada menos. Y con esa luz de la palabra, alumbrar aquellas áreas en las que nuestras ovejas, nuestros hermanos, están equivocados y están andando en oscuridad. Yo no sé cuántas veces me he topado con esta escena en nuestra iglesia. Una joven que va a la oficina y dice: pastor, vengo a buscar consejo porque conocí a un chico en la universidad. ¿Así? ¿Qué tal? No, una maravilla. Es un caballero, me trata bien. El único problema es que no es cristiano, pero después todo lo demás está súper bien. Y yo estoy confundida, pastor. Y entonces yo con amor, ahí es que viene, ¿cómo la luz de la palabra debe despejar el error? Yo le digo: mija, tú no estás confundida, tú estás en rebeldía. Son dos cosas muy diferentes. Eso es amonestar. Confundida es si tú tuvieras dos hermanos de la iglesia, cristianos piadosos, que te están pretendiendo y tú no sabes a cuál escoger. Eso es confusión. Pero cuando tú tienes un camino claramente pecaminoso y estás parado en la vereda diciendo: no sé si lo tomo o no lo tomo, eso no es confusión, eso es rebelión. ¿Ven cómo debemos usar la palabra de Dios para despejar la oscuridad que muchas veces hay en el corazón de nuestros hermanos? Ahora, de paso, debo decir que ese es un ministerio que debe hacerse con cuidado. Cristo nos mandó que nos laváramos los pies los unos a los otros, y eso es parte de amonestarse, pero no debemos lavarnos los pies con ácido de batería. Es con agua tibia. ¿Qué dice Pablo en Romanos 15? En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Conocimiento y bondad. Este es un deber que no siempre es agradable de cumplir, que muchos no van a recibir con agrado, hermanos. Mucha gente reacciona mal cuando es amonestada. Pero debemos estar dispuestos, pastores, amados pastores, tú y yo, nosotros todos, debemos estar dispuestos a que algunos nos vean como quisquillosos, exagerados, molestosos. Nosotros debemos estar dispuestos a enseñar la verdad, aunque amando más a las ovejas, nosotros seamos amados menos. 2 Corintios 12, dice Pablo, no lo digo yo. Aunque amándolos más, nosotros seamos amados menos. Así que he aquí, pastores amados, una descripción general del trabajo pastoral. Pastorear es esencialmente vivir entregado al bienestar eterno de las almas que Cristo compró con su sangre. Es velar con discernimiento espiritual sobre el rebaño, guiándolo con la palabra, corrigiéndolo con mansedumbre, consolándolo con ternura, protegiéndolo con valentía. La autoridad de los pastores no es tiránica, pero tampoco es decorativa. Repito eso, la autoridad de los pastores no es tiránica, pero tampoco es decorativa. Es una autoridad humilde, derivada de la autoridad de Cristo, ejercida para la edificación de la iglesia y la gloria del Salvador, no para tu exaltación personal. Cuando mi esposo y yo éramos un poco más jóvenes, estuvimos en una iglesia donde el predicador usó una ilustración que nunca se nos ha olvidado. Este pastor decía que había un joven en la iglesia predicando, y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, pero no estaba glorificando al Señor Jesucristo. No estaba exaltando a Jesús. Y dice que la viejita, una viejita que había en el culto, se levantó allí en el asiento final y le gritó de repente: ¡Joven! ¡Exáltalo, exáltalo, exáltalo! Y varias veces que yo he sido invitado a predicar en otro lugar, y a veces en nuestra propia iglesia, mi esposa me dice: acuérdate, exáltalo. Este no es el lugar para demostrar que tú eres inteligente. Este es el trono donde Cristo reina por su palabra para mostrar su gloria a su iglesia, de tal manera que contemplando su gloria, tú y yo seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo se supone ahora? ¿Cómo se supone que la iglesia debe recibir el trabajo que hacen sus pastores? Porque recuerden lo que yo decía al principio, una iglesia saludable no solo requiere tener buenos pastores, necesita tener buenos miembros. Ok, tú como miembro de Iglesia Bautista USAM, tienes pastores que están haciendo este trabajo, ¿cómo debes reaccionar? Bueno, veamos otra vez nuestro texto. Yo espero que de tanto leerlo ya salgan de aquí sabiéndoselo de memoria. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Al igual que en el caso de los pastores, Pablo describe la responsabilidad de los miembros por medio de tres palabras claves: reconocerlos, tenerlos en muy alta estima y amarlos. Miren, no es fácil ser un buen líder, ya lo vimos, pero tampoco es fácil ser un buen seguidor. Y tan importante es una cosa como la otra, porque una guerra no se gana con un ejército de generales. Tiene que haber de todo en el ejército del Señor. De ahí los siguientes consejos que yo voy a resumir en dos. Son tres palabras claves, pero lo voy a resumir en dos. En primer lugar, los creyentes deben reconocer el liderazgo de sus pastores. Deben reconocer el liderazgo de sus pastores. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a esos hombres. Podríamos traducir esta frase de la siguiente manera: que admitan la dignidad de los que trabajan entre ustedes. O que aprecien el valor del trabajo que hacen. Por eso es que dice: os rogamos que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen, que los tengáis en muy alta estima con amor. ¿Por causa de qué? por causa de su obra, no por causa de su temperamento, por causa de su obra. Esto implica un reconocimiento de la naturaleza de la labor que estos hombres realizan, de la enorme importancia del trabajo que hacen para la salud espiritual de la iglesia, de la autoridad que Cristo les ha conferido. No olviden, mis hermanos, que es Cristo mismo el que da pastores a su iglesia para que equipen a sus miembros con la palabra. Es Cristo el que lo hace. Así que le espera que nosotros reconozcamos a estos hombres que Él provee para nuestro bienestar espiritual, que apreciemos su trabajo, que respetemos su dignidad. ¿Ustedes recuerdan en Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38, dice que Jesús está ante una multitud enseñando la palabra, pero dice de repente Mateo que las entrañas de Jesús se conmovieron? ¿Recuerdan eso? ¿Por qué se conmovieron las entrañas de Jesús viendo las multitudes? Interesante, porque no fue primariamente porque eran pobres, y muchos seguro que lo eran. No fue primariamente porque estaban enfermos, y de hecho muchos estaban enfermos porque dice que llevaban los enfermos a Jesús. A Cristo se le revolvieron las entrañas. De hecho, el texto dice las tripas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué imagen más devastadora? No dice que estaban sin recursos, no dice que estaban sin oportunidades, estaban sin pastores. Mis hermanos, una oveja sin pastor es una presa fácil para los lobos. Es un blanco vulnerable para el desaliento, el error, el extravío. Es por eso que en ese mismo pasaje Jesús le pide a sus discípulos que oren al Señor de la mies para que envíe más obreros a su mies. Mis hermanos, ¿ustedes se dan cuenta de lo valioso que son los verdaderos pastores a los ojos de Jesús? Él los ve como un regalo indispensable para su pueblo. El ministerio pastoral es necesario para el crecimiento de los creyentes, para que la iglesia como un todo pueda avanzar hacia la madurez. Aunque debo resaltar que los pastores no son los únicos que deben llevar a cabo la labor. ¿Vieron el versículo 14 otra vez? Y os exhortamos, hermanos todos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles, seáis pacientes para con todos. Hay hermanos que vienen a veces a los pastores y dicen: miren, pastor, yo estoy preocupado por fulano, no está viniendo a la iglesia. ¿Y qué tú hiciste con eso? No, yo se lo estoy diciendo a usted. Es que el que lo viste fuiste tú. Así que llámalo tú, porque esa es tu responsabilidad. Miren, mis hermanos, el Señor no diseñó la iglesia para que los pastores lo hagan todo. Alguien definió la iglesia una vez como un gran campo de fútbol donde hay 19 hombres jugando, urgentemente necesitando descanso, y 20,000 espectadores haciendo nada, urgentemente necesitando ejercicio. Bueno, eso no debe ser la iglesia. Eso no debe ser la iglesia. La iglesia es un cuerpo. Y en ese cuerpo todos funcionamos. Los médicos dicen que el apéndice no sirve para nada. Yo no sé, bueno, veía a Noemí por allí, pero no la veo ahora. Yo no sé qué dicen los médicos de eso. Yo supongo que si el apéndice está en el cuerpo, para algo sirve, que no sea para dar apendicitis. Ahora mira, si el apéndice no sirve para nada, el cuerpo de Cristo no tiene apéndice. Dios te trajo a Iglesia Bautista Osama y te dio dones para que tú trabajes en esta iglesia para el bien de tus hermanos. Los pastores no estamos supuestos a hacerlo todo. Los pastores fueron dados por Cristo ¿para qué? Para equipar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto. Eso lo hacemos todos. Somos un cuerpo. Una iglesia donde solo trabajan los pastores es como un equipo de béisbol en el que solamente el pitcher sale al campo. Y ya ustedes saben lo que va a pasar. No, la iglesia no es un equipo de un solo jugador, ni de tres o cuatro. En una iglesia en la que todos hacen lo que tienen que hacer, Cristo brilla en cada jugada. Y el mundo ve la gloria del evangelio en acción, porque está viendo el cuerpo de Cristo obrando. Así que lo primero que deben hacer, amados hermanos, es reconozcan a sus pastores. Reconózcanlo como dones de Cristo a la iglesia. Pero en segundo lugar, Pablo nos dice también que debemos estimar y amar a nuestros pastores. ¿Lo vieron en el texto? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Este es un texto difícil de traducir, muy difícil, en el original. Si lo traducimos literalmente, sería algo como esto: y que los estimen sobreabundantemente en amor. Y noten que no es una sugerencia. Pablo no está hablando aquí de un respeto frío, impersonal, distante. No, la iglesia es una familia. Recuerden que Pablo había comparado su labor con el de una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, o como el de un padre. Los padres y las madres deben ser respetados, pero como familia. Es un respeto amoroso, tierno. Hay un detalle interesante en el texto de Hebreos, de Hebreos 13, donde dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. En el versículo 24 dice: saludad a todos vuestros pastores. Ahora, yo debo aclarar aquí, yo provengo de una cultura muy cálida, aparte de dominicana, de otra cultura, donde la gente es muy expresiva. Yo tengo 65 años de edad, y cuando mis tías mayores me veían, ya muchas han ido muriendo, pero ellas me saludan como si yo fuera un adolescente. Me abrazan, me besan, me dicen en árabe Habibi, que significa mi amor. Ahora, por si acaso, yo no estoy diciendo ahora, porque lo que quiero poner en vuestra mente es que el saludo en Medio Oriente es así. O sea, no es que hay. No. Es un saludo diferente. Ahora, yo no estoy diciendo ahora que agarren a otro o a otro. No. Óigame, lo que quiero decir es que no deja de ser interesante que cuando Pablo, el autor de la carta a los Hebreos, dice: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos y salúdenlos. ¿Se dan cuenta? No es un respeto frío. Sí, son oficiales enviados por el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y por lo tanto son dignos de respeto. Pero eso no elimina el hecho de que son hermanos amados, a quienes tenemos en alta estima y amor, no debido a su personalidad, sino por causa del trabajo que realizan. Miren, Dios sabía de antemano que los pastores no serían perfectos, que en ocasiones vamos a cometer errores como todo ser humano. Hay ovejas, lamentablemente, yo no quisiera que fuera así, pero hermanos, hay ovejas en la iglesia que a veces están en necesidad y los pastores no las vemos, se nos pierden en la multitud o estamos haciendo otra cosa, y las ovejas a veces sienten la ausencia del pastor. Vuelvo y repito, no debería ser así, pero yo quisiera saber si algún pastor, a menos que tenga solo 15 miembros, puede levantar la mano y decir: no, en mi iglesia todas mis ovejas están cuidadas. A veces no pasa. Sí, los pastores cometemos errores, somos humanos. No se espera que los pastores sean infalibles. Se espera que sean sabios, pero no infalibles. Pero aún así, Pablo exhorta a esta iglesia: ténganlos en alta estima. Ámenlos como regalos que son del Cristo resucitado, que ha decidido cuidar, guiar, pastorear a su iglesia por medio de esos hombres. Él pudo haber enviado ángeles, pero envió hombres. La iglesia y los pastores pertenecemos al mismo equipo y procuramos el mismo fin, la gloria de nuestro Señor Jesucristo a través del crecimiento de la iglesia y la salvación de los perdidos. De ahí la exhortación final: vivid en paz los unos con los otros. Parece que en esta iglesia había cierta tensión y Pablo dice: vivan en paz. Oren por sus pastores, anímenlos, escuchen sus exhortaciones con humildad, con un espíritu enseñable, protejan su reputación de falsas acusaciones, porque todo eso repercutirá en el bienestar espiritual de la iglesia. Como dice el autor de la carta a los Hebreos, no es provechoso para la iglesia que los pastores perciban su labor como una carga insoportable. Dice el autor, eso a ustedes no les es provechoso. Hace un tiempo leí un artículo curioso. El título era ¿cómo deshacerse de un pastor? Una iglesia que tenía un pastor fiel, pero se habían cansado de su pastor, y un miembro escribió a la revista: ¿cómo podemos deshacernos de nuestro pastor? El articulista, en un tono irónico, respondió, y voy a parafrasear su respuesta: ¿quieren deshacerse de su pastor? Es muy fácil. Empiecen a escucharlo de verdad. Mírenlo con atención cuando predica y suéltale de vez en cuando un amén. Eso lo va a emocionar tanto que puede ser que se le pare el corazón en pleno púlpito. Después, díganle algo bueno de su sermón. Denle una palabra de ánimo y el hombre se va a poner a trabajar más que nunca. Quizás hasta se muera de agotamiento. Si de verdad quieren acabar con él, entrégale tu vida a Cristo y pídanle al pastor: ¿qué puedo hacer en la iglesia? Que te asigne una tarea en la iglesia. Eso lo va a matar de un infarto de alegría. Ahora, si quieren asegurarse de que desaparezca por completo, pónganse todos a orar por él con fervor, que se volverá tan efectivo y tan bendecido por Dios que otra iglesia más grande vendrá a buscarlo. ¿Ustedes ven el punto? Espero que vean el punto. La mejor manera de acabar con un pastor fiel es amarlo, animarlo, orar por él, seguir su liderazgo bíblico, trabajar con él y poner por obra la palabra que él enseña. Pero claro, si ustedes hacen todo eso, ya no van a querer deshacerse del pastor. Como pueden ver, mis hermanos, el oficio del pastor es muy amplio y diverso. Incluye guiar al pueblo de Dios, enseñar con fidelidad, predicar a Cristo de manera clara y relevante, cuidar con ternura, consolar al que sufre, reprender al que yerra, corregir con mansedumbre, ser ejemplo de piedad, velar en oración constante por el rebaño. Y esto solamente es parte de nuestra descripción de puesto. De este ministerio depende en gran medida la salud espiritual de la iglesia, la expansión del evangelio en el mundo. Por eso permítanme concluir dirigiendo cuatro breves exhortaciones a los pastores que están aquí, ya que estamos en este intercambio pastoral. Primero, pastores, nunca olviden que esta labor no puede realizarse en nuestras propias fuerzas. Somos hombres débiles, la tarea que tenemos por delante es más grande que nosotros. La Escritura nos recuerda que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder siempre sea de Dios, no nuestra. Separados de mí, nada podéis hacer. Segundo, recuerda, pastor, que la vida del ministro es la vida de su ministerio. Decía Robert Murray Machen, la vida del ministro es la vida de su ministerio. Vigila tu comunión con Dios. Examina tu propio corazón. Asegúrate de que predicas con convicción, con pasión y sobre todo con adoración. Mis hermanos, los pastores no podemos predicar sin adorar. La predicación es adoración. Adoración en su más alto sentido. Nosotros estamos exaltando a Jesús desde el púlpito. ¿Cómo podemos hacerlo con un corazón frío y mecánico? Oh, mi querido pastor, si ves que la frialdad espiritual comienza a colarse en tu alma, que el ministerio se está volviendo una rutina, o que predicas sin disfrutar a Cristo, detente y clama al Señor. No sigas en automático. Renueva tu corazón y tu compromiso y tu pasión con el Señor. Tercero, no descuides a tu familia por causa del ministerio. Pablo dice que el pastor debe ser marido de una sola mujer y que debe gobernar bien su casa. Eso no es opcional. Tu esposa y tus hijos no son una carga que te aparta del ministerio. Ellos son tu principal ministerio. Mira, mi amado pastor, una de las mejores formas en que tú puedes enseñar a tu iglesia sobre el amor de Cristo es amando bien a tu esposa. Una de las mejores formas en que tú puedes instruir sobre la paternidad es criando a tus hijos con sabiduría, con ternura, con firmeza. Yo sé que no es fácil mantener el balance entre la familia y la iglesia, pero Dios no nos pide que escojamos una y dejemos la otra. Ambas deben ser cuidadas con esmero y oración. Por último, pastores, recuerden que la recompensa de este trabajo no está primariamente en este mundo. Sí, la iglesia debe estimar y amar a sus pastores por causa de su obra, ya lo dijimos, pero nosotros fuimos llamados a servir sin esperar el reconocimiento humano como nuestra meta final. Nuestra mirada debe estar puesta en el cielo, donde nos espera la corona incorruptible de gloria que el príncipe de los pastores dará a los pastores fieles. No exitosos, no famosos, fieles. Claro, iglesia, no se amparen en esto para dejar de obedecer nuestro texto. No se amparen en eso para dejar de amar y estimar a sus pastores y mostrarles en esa estima y amor en formas concretas. Pero pastores, amen a las ovejas en el nombre de Cristo por lo que las ovejas son. Ovejas que Él compró con su propia sangre. Concluyo con las palabras del apóstol Pedro dirigidas precisamente a un grupo de pastores. Ruego a los ancianos que están entre nosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y ahora escuchen, pastores, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.